Aquí comienza Palabra y Cordillera.
¿Qué tal, amigos de Palabra y Cordillera? Un saludo muy especial, un día más sabatino compartiendo con ustedes. Un saludo a la gente que labora y habita el campo colombiano. Esta semana en el corregimiento de Yarima nos contaron que están pendientes de este programa. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, muchachos, y muy buenos días a la audiencia de la radio comunitaria.
Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, y les propongo oír el audio preparado para el día de hoy.
Gaddafi vaticina una guerra larga. La intervención extranjera es una forma de colonialismo, ha dicho durante un discurso telefónico retransmitido por la televisión pública libia. Esas potencias extranjeras usan medios terroristas, pero la victoria pertenece a los que vivimos en esta tierra. Esos que llegan desde el mar son demasiado cobardes para poner un pie en nuestra tierra y combatir cuerpo a cuerpo. Estamos en nuestro país. No cederemos el futuro de nuestros hijos, nuestro petróleo, a los estadounidenses, británicos, franceses y a todas esas naciones cristianas que forman parte de la coalición contra nuestro pueblo.
América, o Francia, o Britania, o Dul, el Mesihía, el Muadia, el que te jalef el an ضدنا.
No les dejaremos que se aprovechen de nuestra riqueza. Deben saber que defenderemos nuestro territorio sin dejar ni uno de sus más de 2.000 kilómetros cuadrados. No lograréis que nos rindamos. Esta tierra os vencerá sin duda.
Bien, no sé si se alcanzó a oír el audio completo y si se ha podido oír el reiterado saludo de Giovanni Díaz, pero así reseñaba Euronews el 20 de marzo la respuesta de Gaddafi a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de intervenir en el conflicto libio. La música de fondo fue posible gracias al editor gratuito online aviary.com. El tema, por supuesto, hoy es...
Pues estaba escribiendo ahora un titular que sin duda puede ser prestado del estilo periodístico de Jorge Correa. El petardo de la Alianza Internacional contra Libia.
Son muchos petardos los que están arrojando desde los aviones, Javier.
Sí, precisamente esa es una de las razones. Esta semana pues presenciamos el inicio de la intervención militar por parte de la OTAN, pero también, digamos, la excusa de la democracia, de la imposición de la democracia a ese pueblo en conflicto interno. También la paradoja de, para salvaguardar la población civil que ha sido atacada, se hacen unos ataques. Y está el otro tema macroeconómico que también algunos han reseñado, y es que el petróleo que produce esta región del mundo pues merece algún nivel de intervención inmediata de los países que normalmente manejan los temas en las Naciones Unidas.
Yo quisiera manifestar que esta estas protestas sociales que se dieron en Libia por efecto dominó todo lo que pasó en África frente a las monarquías o a las dictaduras que se venían presentando en estos países y que llegaron a Libia, y en donde no con tanta facilidad como en los otros se había logrado pues poner como en vilo al gobierno de Gaddafi, pues desembocaron inevitablemente en una especie de guerra civil, lo que fue aprovechado por los norteamericanos en primer lugar y por la comunidad internacional con intereses en esa zona en el caso específico de los franceses, para justificar una intervención y para justificar una vez más ese interés por la implantación de la democracia en un país. No obstante, pues lo que acabo de decir, yo considero también que este era uno de los países donde los opositores difícilmente iban a poder derrocar al dictador, la pubertad, ¿no? Sin embargo, también considero que los argumentos que usan los aliados en este caso para justificar esa intervención, pues de alguna manera son argumentos fuertes en la medida en que el gobierno libio estaba masacrando a los civiles que se oponían al establecimiento de esa dictadura. Y pues de ello se desprende entonces que fácilmente pueden justificar la intervención.
Bueno, yo quiero mencionar, es como esa otra mirada, y es que es una vez más una guerra que, como las últimas que han emprendido, las últimas aventuras bélicas que ha emprendido Occidente, es una guerra a la cual se asiste como en un espectáculo, podemos asistir como ante un espectáculo a través de los medios de televisión y a través de las agencias de los vencedores o de quienes llevan realmente la iniciativa bélica de Occidente, y que tiene todo el cariz, como todas estas guerras que se han iniciado desde Occidente para imponer una u otra razón, el cariz de una cruzada. Ya hacen 10 años que el presidente norteamericano decidió iniciar una cruzada contra el mal, casi que en esos términos, y inicia la aventura que no ha terminado aún en Irak y luego en Afganistán. Ahora el turno es para Libia, los motivos aparentes son otros, es la defensa de la democracia. Es una dictadura también como la de Irak, que lleva muchos años, más de 40 años. Esta generación libia, que está, hay una guerra civil, lo que uno puede deducir de las informaciones, y es un término que no usan los medios ni los analistas, y es que hay una guerra civil en Libia con una intervención extranjera, en este caso de la ONU, con unas salvedades de algunos países muy importantes, entre otras cosas. Yo quisiera que mencionáramos ese hecho, y es en el momento en que la ONU aprueba esta intervención. Hay que resaltar que países como Brasil se abstuvieron de votar en favor de esa intervención militar. Rusia, que son países muy importantes en el ámbito internacional. Pero países como Colombia, de los pocos en Latinoamérica, o de los primeros en dar su voto aprobatorio para que esta intervención se diera. Entonces hay muchas cosas ahí que no están claras, a la margen de la realidad libia y de esos países árabes que en este momento están convulsionados, porque no solamente el conflicto está en Libia, hay claramente el escenario de una guerra civil con intervención extranjera, avalada o no por la ONU. Yo no sé hasta dónde sea la legitimidad de la ONU después del fracaso de Irak. Recuerden que esa intervención se hizo precisamente sin el aval de la ONU. Y vuelvo y repito, al margen de lo que esté sucediendo al interior de Libia en este momento con la población civil y con una oposición que tampoco está nada clara, que está nada claro, por lo menos desde lo que uno conoce en las informaciones internacionales, de qué es realmente lo que se busca. Si es un Estado un poco más democrático como lo percibimos nosotros, o simplemente el derrocamiento de Gaddafi.
Antes de decir mi primera intervención, quería decirle, Jorge, que tiene razón la actitud de Rusia y de China frente a esta posible intervención fue de abstenerse de apoyarla, pero esta es una conducta, por decirlo de alguna manera, tradicional de estos dos países. Ellos no han apoyado ninguna otra intervención como para decir que esta tiene algo en particular que los impele a decidir marginarse. Y por otra parte, pues Colombia siempre ha apoyado la mayoría o quizá la totalidad de las intervenciones, porque también es la historia de su política internacional en ese sentido, y es fundamentalmente estar de acuerdo con lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere que estemos de acuerdo.
¿Cómo explica usted entonces la abstención de Brasil en el mismo tema?
No, la abstención de Brasil es una abstención política.
O sea, sería la más legítima.
Lo que quiero decir es que la abstención de China y Rusia no nos sirven como indicadores, porque ellos históricamente no han apoyado ninguna intervención antes. Entonces no podría servir como de criterio para decir, pues
no, lo que yo quiero explicar es que, sean las razones que fueren, no hay unanimidad en ese tipo de acciones.
Rusia.
No importa si los fines incluso fuesen tan altruistas como para decir es que si realmente están buscando no. implantar la democracia.
Y es que Alberto, y en la votación histórica a favor de Colombia hay algo nuevo, y es que es la primera vez que lo hace como miembro principal es del comité.
La primera vez que estamos en el
Consejo de Seguridad
de los primeros que votan.
El comentario no iba a cuestionar las razones sobre por qué sí o por qué no la democracia, sino a señalar que la conducta de Rusia y la conducta de China, absteniéndose de participar y sugiriendo que sería deseable no hacerlo, aunque tampoco hay que reconocerlo, esa sugerencia ha sido explícita en este caso, pues es una conducta histórica de China y Rusia en este Consejo. Lo que quería decir, ya para entrar en materia, es que hay que recordar que Libia es un lugar bastante extraño en eso que Javier David llama la geopolítica, y su historia particular también es un poco diferente a lo que ha sido el norte de África en términos generales. Esta fue una región del Imperio Romano hasta prácticamente los años 600, más o menos. Italia decidió hacerla su colonia particular por allá en 1912, y después de la Segunda Guerra Mundial Libia fue uno de esos países sobre los cuales Occidente no pudo ponerse de acuerdo. Entonces no sabían si dejársela a los soviéticos, si debería ser responsabilidad de los Estados Unidos, de los británicos, etcétera. Y en esa imposibilidad de ponerse de acuerdo y en ese egoísmo interior por la distribución del mundo que se hizo en aquel entonces, pues decide que Libia no sea para nadie y se deja bajo la responsabilidad de una persona que apoyó a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y él establece una monarquía con las características que tiene cualquier monarquía africana, y esa monarquía es la que derroca Gaddafi, que es la revolución verde de Gaddafi que ustedes conocen a partir de 1969, una revolución que podríamos llamar islámica en cierto sentido, pero distante de algunas posturas radicales de los musulmanes. Por ejemplo, dicen que esta revolución apoyó la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Se dice que tiene un cierto matiz socialista, de alguna manera, o si se quiere realmente revolucionario.
Y las relaciones entre Libia y el resto de los países no árabes se empiezan a complicar, porque Gaddafi apoya abiertamente la guerra contra Israel. Entonces se hace en ese grupo de los, ya en ese entonces, ese viejo eje del mal que quería acabar con el pueblo de Israel. Y desde entonces pues hay esa disputa entre la postura de Gaddafi y gran parte del resto del mundo, que se agudiza con el gobierno de Ronald Reagan, que tiene como su obsesión acabar con Gaddafi, y pasan estos bombardeos y tal. Que
es decir, hay que recordar eso, que un precedente también de un bombardeo directo, porque buscaba el asesinato de Gaddafi. De hecho, muere una de sus hijas en un bombardeo de estos.
Para no alargarme los más 80. En el cuento, la cuestión es que algunas acciones de Gaddafi de Libia en el ámbito internacional la marginaron completamente. Era una suerte de Cuba en términos de comercio y esas cosas, por lo de los atentados a los aviones, por ejemplo, hasta que hace muy poco, en el año 2000, Gaddafi Libia pide perdón, repara a las víctimas económicamente a las víctimas de los aviones, desiste de hacer investigaciones de energía nuclear y se convierte en un aliado de Occidente en la lucha contra Al-Qaeda y en la lucha contra la inmigración ilegal a Europa, y se vuelve el mejor amigo de Europa y de Norteamérica en cierto sentido.
Con hasta, importantísimos negocios con
hasta Occidente. Hace 15 días hasta que después todo cambia.
Pues es una historia supremamente contradictoria, y no hay, digamos, precedentes de lo que sería un Estado democrático entonces en la historia de Libia a grandes rasgos, ¿no? Pero volvamos entonces a los motivos que tiene la ONU, que tiene este grupo de países, ahorita liderado por la OTAN, realmente para este ataque a Libia. si es realmente a partir de ese conflicto donde se quiere defender, que es la excusa, defender a la población civil que está siendo masacrada desde hace un mes, más de un mes, con unas cifras también muy contradictorias que no están para nada claras. Y desde luego que todos los dictadores, para hacerlo, requieren de mano de hierro. Y las respuestas a la protesta social o a las protestas, pues por supuesto, son de la magnitud de lo que suele hacer un dictador, desproporcionadas.
A mí me parece que a la ONU, francamente, le interesa muy poco los civiles libios que se vean involucrados en el conflicto. Sin embargo, como lo manifesté al inicio de este programa, creo que ese argumento de defender a esas personas que estaban siendo masacradas por el régimen, pues es un argumento fuerte y al que de alguna manera puede dársele credibilidad, porque yo considero que efectivamente el gobierno de Gaddafi estaba masacrando a los civiles que se le oponían a su establecimiento. No obstante, pues reitero, no creo que a la ONU le interese mucho. Creo que es fiel a los principios que la han caracterizado siempre, es decir, los de conservar los intereses de las grandes potencias que la dirigen. En este caso, creo que Francia jugó un papel fundamental a la hora de provocar esa autorización.
Ahí hay una prisa sospechosa de Francia, porque inició incluso los ataques, han habido roces en esa coalición que ataca a Libia, precisamente por la actitud de esas potencias y por la actitud francesa. Recuerden que los ataques los inicia Libia, los inicia Francia. Incluso en esos días, pues la opinión pública mundial desconoce, la opinión pública que puede ver una guerra en directo, desconoce el telón de fondo que hay alrededor de todo este conflicto. Y es que hay una declaración incluso de un hijo de Gaddafi donde le dice al presidente de Francia: devuélvanos la plata que le dimos para su campaña. Es muy sospechosa la prisa que tiene el presidente francés y el gobierno francés actual de aplastar al régimen libio en este momento.
Yo he percibido que una de las justificaciones también que la ONU ha tenido para eso es precisamente la histórica, en el sentido de reconocer que ese lugar es todavía, en términos de república, menor de edad, que es necesario no dejar que se descontrole. Independiente que tenga una dictadura de más de 30 años, es una historia relativamente joven la de la Libia de Gaddafi, en comparación a las historias que le preceden de colonias, protectorados, fideicomisos también hubo en esa región de el norte de África. No lleva sino desde el 69, o sea, no 50 años. Y creo, me parece que la independencia de Libia como tal fue empezando los 50, 51, 52. Entonces, la fuerza de la influencia internacional está como bocado de cardenal para decir que hay que hacer ejercicio de las patrias potestad ahí en Libia y hacer que, así sea la fuerza, esto no se descontrole.
Lo otro que puede estar, no puede, que ha estado como en tela un poco de juicio, es que la ONU pierde su legitimidad desde las últimas actuaciones en estos conflictos en lo que se denomina el Medio Oriente. Y el claro ejemplo, lo explicaba o lo mencionaba yo al principio del programa, y es la intervención en Irak, que se hizo por encima de los mandatos de la ONU y que todos los días o frecuentemente ha sacado algunas resoluciones que países como Israel, por ejemplo, no desconoce.
Pero alguien podría decir que la legitimidad la perdió Norteamérica por no hacerle caso a la ONU.
Pero si la ONU, precisamente, si es la sociedad de naciones del mundo, entonces no hay tal sociedad de naciones, sino unas cuantas potencias, y eso está claro, que de alguna manera imponen su parecer por encima incluso de ese paradigma de la democracia que se ha impuesto en este momento histórico de la humanidad, que se quiere imponer.
Quiero precisar unas cosas muy rápidas. La primera es que la economía de Libia, es decir, Libia no era importante, por eso también fue muy tarde colonia. Digamos que Italia necesitaba una colonia y encontró Libia porque era lo que sobraba, porque Libia no tenía economía, ni tuvo, y tal vez la razón por la que por la que no hubo una disposición de pelearse más a Libia después de la Segunda Guerra Mundial es porque Libia no tenía economía. Entonces dijeron pues que se la queden los libios,
los pero, italianos,
no los libios, pero en esa ese acto de los países vencedores de dejar a los libios que tomaran sus decisiones implicó que Libia sea la primera república independiente de África,
de ese grupo, de ese, sí, correcto, ¿sí?
De toda África es la primera, y a partir de ahí empieza indirectamente, sin querer queriendo, todo el movimiento de independencias de repúblicas africanas. Curiosamente es con Gaddafi casi que empieza a tomar importancia el petróleo para Libia, y el petróleo también como un mecanismo de negociación y como un mecanismo de presión hacia eso que llamamos Occidente. Una vez dicho esto, como diría Exguerra Portocarrero, distingo, como dirían los escolásticos, distingo dos situaciones. Una es que es innegable, pues yo no creo que alguien pudiese defender a lo que ha hecho y sigue haciendo Gaddafi. Creo que uno podría cuestionar si toda la información que nos llega es cierta o no, y ese tipo de cosas. Hay un celular sonando por ahí, pero tal como lo dijo Giovanni, es evidente que está sucediendo una serie de violaciones muy graves a los derechos humanos en esa región. Entonces creo que el comentario de esta mesa de ninguno de nosotros ha ido orientado a excusar la actitud del dictador, porque es un dictador. Pero hay otro escenario del que hablaba Jorge, y es las razones por las cuales la ONU toma esa decisión. Y Giovanni decía, bueno, hay una razón que hay que aceptar, que es precisamente esa que yo acabo de señalar, que es la violación de los derechos humanos, y en eso estamos de acuerdo. Pero el argumento falla cuando uno se da cuenta que violaciones similares suceden en otras regiones del mundo y la ONU no toma decisiones al respecto. Ni siquiera, para no hablar de lo que está sucediendo hoy, plomo fundido de Israel contra Palestina. Yo no vi que la ONU decidiera hacer una zona de exclusión aérea para evitar que Israel siguiera bombardeando a los palestinos. Como no veo hoy a la ONU decidiendo qué van a hacer en temas tan importantes como que están sucediendo en este mismo momento, también en esa zona y en zonas cercanas. Entonces el argumento falla cuando uno se da cuenta que el afán de la Organización de Naciones por defender a los ciudadanos de las crisis humanitarias es selectivo.
Está claro que es un organismo instrumentalizado por los países más poderosos. Otro asunto es que Occidente y nosotros desconocemos realmente la realidad cultural e histórica de países como Libia y de alguna manera de estos países que consideramos países de árabes. Hay otros conflictos internos que se han generado en ese mismo sector del planeta. Está Siria, está Bahrein, está Yemen. Y realmente desde esa mirada todopoderosa de Occidente, entendiéndose Occidente, Norteamérica, Europa, creo que no se ha comprendido y difícilmente podemos comprender la realidad de esos pueblos, y por eso las soluciones que se plantean y se buscan, estamos seguros que no van a conducir realmente a una mejoría para las condiciones de esas naciones. Es que no hay que ir muy lejos en la historia para demostrarlo. Ni siquiera hay que solamente revisar los informes de prensa, los videos de televisión, para darse cuenta que las cosas en Irak, por ejemplo, no han cambiado. Y la humanidad no aprende, y es que si la democracia requiere de cañones o de bombarderos para ser la democracia, y para entonces es un fracaso el paradigma de la democracia en el mundo, y eso sería lo que tendríamos que cuestionar. Y eso es lo que la humanidad tendría que cuestionarse. ¿Cómo es que la democracia tiene que, en este momento de la historia, tiene que imponerse a partir de bombardeos y con una tecnología supremamente desarrollada? Además, imponerse en países mucho más débiles militarmente.
Partiendo también de una dificultad mayor, y es que se da por hecho que para nosotros sería difícil entenderlo, ¿no? Que que el sistema es el democrático y que Occidente ya encontró la forma de organización social y económica y, adecuada, y hay que instaurar en África. No hay otra forma, es paradójico. O sea, de cualquier manera hay que acabar con las dictaduras o con las monarquías, porque ese no es el sistema que a nosotros nos gusta. Nosotros digo a estos países y a los que los han liderado durante tanto tiempo.
Yo, sin entrar en discusiones acerca de si es o no la democracia el mejor sistema de gobierno, sí quiero manifestar que en este caso en particular me parece que si tenemos que llegar al establecimiento de la democracia, pues esto tiene que ser no por la intervención de los países con intereses en Libia o por la intervención de la ONU, sino porque los habitantes de Libia, de manera espontánea, pues así lo quieran, y se agremien o se organicen de tal modo que puedan derrocar a Gaddafi por sus propios medios, sin la intervención de Occidente. Ahora, me parece a mí que, teniendo en cuenta la evolución de las libertades individuales, sí debe ser la democracia el sistema a implantarse en un país por encima de lo que son las monarquías o, bueno, las dictadura, autocracias o sí, las tiranías, bueno, lo, pero, que se quiera.
Antes de Javier David, lo que yo también quiero plantear es que si el camino para llegar a ese estado ideal que se promueve, que es la democracia o que se busca, es ese. De todas maneras, todos los pueblos han pagado, esa es la historia de la humanidad, su cuota de sangre para llegar a uno u otro sistema político, llegar a gobernarse como nación, como pueblo. Entonces, lo que está en cuestión aquí es si Occidente, a partir de su maquinaria de guerra, puede y logra instaurar y poner una verdadera democracia en cualquier pueblo del mundo, de la tierra.
Pues eso es lo que está ahí en el tema.
No, yo, pues, también creo, a juzgar por lo visto, Occidente, con todas sus intervenciones, nunca ha logrado establecer una democracia.
Pero sí se promueven estas
con todo lo que teóricamente implica la democracia.
Sí, ¿no? Se promueven estas intervenciones, se promueven precisamente bajo esa motivación.
Como ciudadano creo que la democracia es el mejor sistema, pero hay que también entender que muy posiblemente lo hago es como el habitante de una región del mundo que
profundamente democrática,
que ha estado en ese sistema con todos los peros que se encuentre, y también hay que reconocer que no alcanzamos a distinguir, a saber bien cómo son esos otros sistemas históricos que hay allá. Es que desde, no sé, la civilización egipcia, que dicen que es la más antigua, ellos en esa África del Norte tienen una manera propia de organizarse distintísima de la que nosotros hemos conocido y que nos toca, revolcando hojas de enciclopedias, al menos tratar de entender.
Quiero decir que lo que uno percibe como simple habitante del planeta y de estos pagos perdidos en la cordillera es que cualquier dictadura es y termina siendo tenebrosa a la larga. Es tenebrosa, y América Latina está llena de esas historias.
Algunas democracias.
De cuando, y algo, es decir, que no eran democracias. Hay democracias que parecen serlo, pero no lo son. Por supuesto que si uno tiene tres dedos de sentido común, no se va a sentar ni a abusar de un micrófono y de la generosidad de la radio para defender una dictadura que a todas luces es tenebrosa para su pueblo, como lo fueron todas las dictaduras en América Latina.
Bien, oiremos hoy a quien es, para mí, y no pretendo convencer a nadie de ello, la voz más privilegiada que hubo dado las tierras suramericanas. Primero, en un poema de Borges musicalizado por Piazzolla, este barítono nacido el 8 de junio de 1911 en Valentín, Alsina. Borges, Piazzolla y Rivero. Aquí
volvimos a la música con letras en español, Alberto.
Siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado ahí.
Un retorno agradable y refrescante para el programa.
Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera,
en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Una muy breve noticia para ustedes, que continúa un poco con la tónica con respecto al ascenso de la extrema derecha en Francia, y tiene que ver con el posicionamiento que se dio también en las elecciones cantonales del domingo anterior, tal vez sin sorpresa o confirmando el alza del Frente Nacional, se ha visto pues reflejado en estas elecciones, donde prácticamente el tercer partido, en primer lugar queda el Partido Socialista, en segundo lugar la UMP, un partido de derecha, y en tercer lugar el Frente Nacional de extrema derecha. Los votos, o digamos los porcentajes, en ese orden son 25% Partido Socialista, 16% UMP y 15% Frente Nacional. Esto no va a decidir pues la vida política en Francia, pero insisto, lo interesante tiene que ver con ese posicionamiento que está abriendo un camino muy interesante para las elecciones presidenciales de 2012.
Ciudad de México, tradición indígena. Ante el riesgo de extinción de las lenguas indígenas, que actualmente solo practica el 1.57% de la población mexiquense, estas podrían respetarse también en los trámites públicos de la ciudad. Las modificaciones al Código Civil buscan que los ciudadanos indígenas puedan contar con documentos en sus respectivas lenguas, como es el caso de las actas de nacimiento. El objetivo es que los jueces del Registro Civil tengan la obligación de consultar al solicitante si pertenece a algún pueblo indígena, y cuando así sea, las formas que le entregue la dependencia sean en español o su lengua indígena de origen. Para la traducción de la lengua de que se trate, se contará con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Marcia Palacios, México.
Bien, muchas gracias a Dani Josué Cruz, quien a pesar de la mar embravecida nos envía esta nota desde la isla Reunión, y a la querida Marcia Palacios, hoy un poquito menos mexicana. Un abrazo para los dos. Yo quería referirme a algo que dijo Jorge, y es que, aunque lo corrigió después, y es que tuvo en cuenta que evidentemente ningún proceso para el establecimiento de un gobierno cualesquiera ha estado marginado del derramamiento de sangre o de la violencia. Pero también quería decirle que no solo esta democracia actual, sino la historia de la democracia en Occidente, de la democracia moderna, está íntimamente relacionada con el uso y el control de la violencia. Sin ello no creo que hubiese funcionado ese experimento que padecemos aún hoy, que es la democracia. Entonces, tal vez a los demócratas a veces se les olvida de eso, que el trasfondo de la posibilidad del que pueda hablar frente a un micrófono y ese tipo de cosas descansa en el poder de unas armas que están en algún lugar, de una fuerza que está en algún lugar, que defiende hacia el interior y hacia el exterior esa posibilidad.
Es que la Revolución Francesa no la hicieron con quesos y con vino, sino con armas y con derramamiento de sangre para llegar a esa democracia occidental que tanto nos ilusiona, con la que tanto soñamos y que es la que nos ponen como ejemplo siempre en las clases de historia.
No entiendo cómo puede justificar la intervención de una sociedad de naciones para el establecimiento de una democracia. No entiendo muy bien el ejemplo, no me queda claro.
Eso es lo que pasa cuando usted no me presta atención a mí por estar pensando en la voz de la persona que habla desde México. Yo dije que no estoy hablando de la justificación de por qué se ha pensado en intervenir a Libia, sino me estaba refiriendo a un comentario de Jorge en el cual él dijo que había una suerte de contradicción en esta democracia actual y en ese intento de imponer la democracia en algunos países, y es que tenía que apelarse a la fuerza para realizar ese tipo de ejercicios o para intentarlo. Después agregó que él reconocía que la historia de todos los sistemas políticos y de todos los intentos de gobierno habían necesitado de algún nivel de derramamiento de sangre. Entonces yo retomo esos dos comentarios para decirle que evidentemente la relación entre violencia y democracia no es contemporánea y no es contingente a estos pueblos bárbaros africanos que hay que invadir, sino que la democracia occidental moderna, desde su inicio, desde su origen y en todos sus procesos, ha estado íntimamente ligada y casi que necesitada de ese marco de la fuerza y de las armas.
Pero yo también entiendo que el argumento fuertísimo de la historia de la democracia no nos deja satisfechos para entender o para comprender que se imponga la democracia.
La pregunta es, bueno, ahora es Libia. No sabemos qué va a pasar, presentimos qué va a suceder después de esto, que desde luego va a conducir, que es lo más seguro, a una derrota militar del régimen libio. Y muchas cosas no se van a saber luego qué va a ocurrir con los negocios de Europa. Van a empezar a pelear las potencias por los grandes negocios que tienen con Libia. También hay que recordarle a los oyentes que esas armas que tiene el coronel Gaddafi, con las cuales está bombardeando, según los medios, a su pueblo y está matando a sus opositores, y con las cuales ha tratado de defenderse, fueron armas suministradas por Occidente, por las mismas potencias que hoy día le están bombardeando, porque también el negocio de la industria de la guerra es un negocio muy bueno para las potencias occidentales. ¿Qué va a pasar con Libia y quién sigue después? ¿Quién sigue después de Libia? ¿Qué otro país va a requerir de ese tipo de intervenciones bajo esas reglas de juego que se están imponiendo en este caso?
Toda la África septentrional está ahí en el ojo de la mirada de estos países, de las potencias. Además que también yo me imagino que coincidirá es de acuerdo a cómo les vaya a cada uno de esos presidentes al interior de su país en cuanto a imagen, porque tanto Francia, España y Estados Unidos, que fueron los que se lanzaron de primerazo a la intervención militar, coinciden en periodos muy álgidos, muy difíciles de popularidad y de imagen de sus presidentes.
Yo lo que creo también es que Occidente no le perdonó a Gaddafi su pasado y ese aparente arrepentimiento de sus acciones relacionadas con grupos considerados terroristas en el pasado, y eso no se le perdonó. Y creo que eso también tuvo mucho que ver.
Bueno, la FARC está en la lista de organizaciones que recibieron en algún momento apoyo de la Revolución Verde.
No se sabe que Libia fue un centro importante en el pasado de adiestramiento de grupos de todas partes del mundo.
Yo lo que creo es que Occidente necesita mucho petróleo y Libia les brindó la oportunidad, o la historia le ofreció la oportunidad a Occidente de intervenir y ellos la aprovecharon.
Ese es el argumento de Gaddafi, pero de hecho el petróleo libio se lo vende... Sí. Se lo vende, sí, a Occidente, se lo vende a Europa.
Sí, es verdad.
Entonces, lo que sí está claro es que se lo van a pelear las grandes compañías en mejores condiciones.
Pero,
es decir,
pero yo no creo que esa sea la razón de fondo. Creo que es una razón muy importante, pero no podría ser la de fondo porque no creo que los analistas de los países desarrollados estén haciendo la recomendación de seguir apostando por el petróleo de esa zona que es tan conflictiva. Me parece que las apuestas en materia energética de los países desarrollados no están precisamente en el norte de África. Por eso
Ecopetrol ya va a completar el millón de barriles.
Por eso, al margen de evidente interés mediático que sí puede haber en ese petróleo, no creo que sea la única razón.
El motivo principal.
Como también me parece un poco baladí decir que la caída en las encuestas de algunos presidentes expliquen por sí solas o
una intervención de ese tipo. Yo hacía una pregunta, no sé, ustedes no se atrevan, obviamente es muy aventurado lanzar hipótesis sobre temas tan dramáticos para la humanidad, porque son temas que nos afectan ya. Nuestros hijos, para los que los tenemos, pueden observar ese tipo de guerras casi que en vivo y en directo, que es un que se ha convertido, esa es la otra faceta de este fenómeno, y es que se ha convertido en un espectáculo que podemos ver cómodamente desde la sala de nuestra casa, sin que medie un análisis crítico de los consumidores de televisión o de periódicos frente a estos temas. Es algo que nos parece cercano y a la vez remoto. Yo sé que muchos televidentes ni siquiera saben dónde está ubicada este país, es muy probable que no sepan. Sin embargo, saben que es un sitio donde hay un dictador y hay que bombardear porque hay unas razones muy justas para hacerlo. Entonces, eso también es un ingrediente que no favorece que este tipo de conflictos pudieran solucionarse de una manera menos violenta, por lo menos.
Leonel Edmundo Rivero, apodado El Feo, la voz grave del tango, muchas anécdotas interesantes asociadas a su voz, que en un principio no era considerada por el mundillo musical del tango y de las orquestas una voz graciosa, alegre y apta para el baile, por lo tanto pronosticaban su fracaso. Si ustedes desean conocer detalles sobre la vida de Rivero, pueden revisar su autobiografía titulada Una luz de almacén. Oiremos pues la voz del Feo cantando aquí una canción llamada Las 40 en sonido de disco Philips.
Amigos uruguayos, para ustedes lo que nunca grabé, el tango de Grela y Gorrindo, Las 40. Con el pucho de la vida amarrado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar. Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho. mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la morga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen aquí. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité en injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañar que si alguna noche borracho me viera pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la morga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para que si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bautice. Y...
y ahora, la noticia de la semana.
Voy a empezar. Mi noticia es muy sencilla. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Familia, por unas fotografías de Mauricio Vélez publicadas por Soho y basándose en una norma que dice obligar a, abro comillas, abstenerse de realizar transmisión o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que haga apología de hechos delictivos o contravenciones o que contengan descripciones morbosas o pornográficas, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y al ICBF investigar a los responsables de la revista Soho. En resumen, son unas fotografías que dice el autor que son artísticas y son una exposición que pretende hacer una crítica al tema de la pedofilia en la Iglesia Católica.
Le fascina a usted el personaje como tal, el señor procurador, ¿no? Que le llaman mucho la atención esas noticias derivadas del doctor Ordóñez.
Yo distingo entre el procurador que actúa contra los políticos y ese tipo de cosas y el procurador que a veces se confunde por sus posiciones religiosas.
Muy bien, mira, yo esta noticia tiene que ver un poco con el tema de la democracia que estábamos aquí conversando, y es que se cae el gobierno conservador, el primer ministro canadiense, por una moción de censura. Allá sí funciona la moción de censura. Tuvo que renunciar el primer ministro de Canadá por una moción de censura que prosperó en el Parlamento canadiense por motivos mucho menos delicados de los que ocurren en estos ámbitos, donde también se contempla, pero por supuesto no funciona. Y ojalá que los burócratas, los políticos y los líderes de este país que admiran tanto esas democracias del norte decidieran precisamente aplicarlas. Ahorita hablamos, es que como nosotros estamos hablando desde unos países supremamente democráticos, entonces vemos la historia de otra manera. Se cae por ocultar información en un negocio de compra de aviones y por otro tema que aparentemente serían mucho menos delicados, pero allá que sí funciona, sencillamente a una votación en el Parlamento canadiense y tiene que renunciar el primer ministro conservador. Quería resaltar eso y ojalá se aprendiera de ese nivel de democracia que se busca.
Y el problema no es que fuera conservador.
No, se cae, y quiero resaltar, además de línea un poco de derecha, pero quiero resaltar que funcionan esas reglas del juego, que aquí también están escritas, pero que por supuesto no funcionan porque la vagabundería de la política en Colombia no...
De la semana anterior del alcalde
de Miami,
que le hicieron una revocatoria del mandato y en 15 días salió el tema. Pero le decía Jorge, lo que pasa es que en Canadá hay estaciones.
En Colombia no. En Medellín hay estaciones del metro.
Acá es trópico.
Sí, tienes toda la razón.
y la semana anterior a la del alcalde de Miami, por la vergüenza pública de haber sido descubierto en un plagio, el ministro de Defensa de Alemania también renunció.
Ah, acá tenemos un plagiador que va a ser gobernador de Santander.
Muy seguramente. Tengo dos noticias locales, una es cultural, pues tiene que ver con la llegada nuevamente del cine a San Vicente, pues un grupo de jóvenes chucureños que se fueron a Bogotá a continuar su aprendizaje y adquirir experiencia. Esos mismos jóvenes que en sus inicios recibieron un protectorado en los clubes de lectura,
interdicción.
Crearon el Cine Cervantes, que va a tener función todos los miércoles en la noche en el Teatro Cultural. Inicia el próximo miércoles con una película mexicana que se llama
Ánimas Truján.
Y pues estábamos totalmente invitados a asistir, la gente, por ejemplo, del área rural que venga por alguna cosa un miércoles en la tarde y tenga que quedarse ahí. Hay otro plan, y es subir al teatro y ver algo de cine. También aquí en San Vicente, en la parte ambiental, Jorge, en el tema de los cedros y el parque y eso, nos comentaban los ambientalistas que lideraron esa parte, que les fue autorizada una marcha, una movilización de protesta, y la van a organizar con todas las normas y de manera pacífica este próximo domingo, mañana.
¿Contra qué es la protesta?
Contra la decisión de haber autorizado la tumba de los cedros en el parque natural.
Bueno, yo creí que era contra el tema de la energía nuclear o algo así.
No, era con el tema de los cedros.
Carbono.
Entonces, a las personas que les es sensible el tema ambiental y reciben eco en este ejercicio de los ambientalistas ciudadanos, pues les trasladamos la invitación que a esta mesa de trabajo hizo el grupo organizador.
Quiero decir algo y va a sonar de pronto desagradable para algunos. A mí me parece también que del árbol caído todo el mundo hace leña.
Bueno. Es una reflexión que será tan célebre como la frase de Gloria Valencia de Castaño. Pero bueno, mi noticia de esta semana tiene que ver con la restitución de tierras y las víctimas que este proceso que se inició desde hace ya algún tiempo y que ha seguido adelantando el gobierno de Juan Manuel Santos, pues ha provocado. En lo que va corrido del año han sido asesinados 9 líderes de estos procesos de restitución en territorio chocoano, en territorio antioqueño y en el Urabá, de estos dos departamentos. Igualmente, en ese sentido, tengo que recordar que la semana inmediatamente anterior, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, en compañía del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, entregaron en el Bajo Atrato chocuano 25.000 hectáreas de tierra a las comunidades de Jiguamiandó y Cubarado, tierras que, según un informe del CINET y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, fueron arrebatadas con el concurso de funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos y de grupos paramilitares a estos campesinos. Tengo que decir que es preocupante la situación de los campesinos que recibieron estas 25.000 hectáreas de tierra, porque a la fecha de hoy siguen siendo amenazados por las bandas emergentes o por algunos funcionarios públicos, según el mismo informe del CINET, que tienen intereses en estos territorios.
Muy bien, Giovanni, creo que su noticia de la semana es la más importante de todas las que se han dicho acá. Esta noche a las 8:30 es la hora del planeta. Para el que no sepa qué es la hora del planeta, puede obviar lo que acabo de decir. Para despedirnos, Edmundo Rivero, acompañado por la orquesta de Aníbal Troilo, letra de Mores y Discépolo, la triste y famosa canción 1, aquí en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria. Hasta la próxima semana.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor. sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amar y de llorar. Tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di. Si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que ti, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel, más cruel que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se llevó toda ilusión. Tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.